Estamos en tiempo de opinión. Normalmente empezamos nuestro programa con nuestros columnistas, con nuestros analistas, fundamentalmente políticos. Entre estos colaboradores, hoy nos acompaña en nuestros estudios el periodista José Luis Miró. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Gabriel?
Muchas gracias por venir.
¿A ti?
Ahora más que nunca.
A ti por invitarme, como siempre. Faltaría más, Gabriel.
La fiebre del coronavirus se ha desatado en todos los ámbitos y de ello vamos a hablar en los próximos minutos. Hay una parte de análisis político que nos interesa sobre las medidas adoptadas, sobre las que no se han tomado, sobre la actuación de los unos y de los otros y sobre todo queremos incidir una vez más en las consecuencias que esto va a tener para el día a día, está teniendo ya a partir de lo que está sucediendo en el ámbito empresarial. Saludamos, recibimos y agradecemos también la presencia en nuestros estudios del asesor de empresas, Juan Antonio Tormo. Buenos días.
Buenos días y muchas gracias por la invitación, por estar aquí.
Muchísimas gracias por venir, porque no hay que dar nada, por supuesto. Vivimos una situación totalmente anómala, atípica, con la noticia con la que desgraciadamente abríamos nuestro programa de hoy, con la primera víctima mortal del COVID-19, que ya es oficialmente una pandemia aquí en Baleares, una mujer de 59 años que ha fallecido en las últimas horas en el hospital de Son Espaces, que padecía una patología crónica previa, que es importante también destacarlo. No vamos a hablar aquí del ámbito sanitario, vamos a incidir en otros aspectos. Algunos ya los hemos abordado, apuntado con diferentes especialistas, interlocutores. Tenemos que hablar también de la vivienda y para ello tenemos a un experto como referente. Con él hemos abierto el Observatorio de la Vivienda y es un sector igualmente sensible. No sé hasta qué punto también, en este caso concreto, se mueven los precios de forma inmediata o tarda más que la bolsa, donde se vive una histeria, como apuntaba el profesor de Economía Aplicada, uno de nuestros tertulianos económicos, el italiano Amedeo Spadaro, profesor de la UIB. José Antonio Lucío, muy buenos días.
Buenos días, Gabriel, y buenos días a los oyentes. Aunque esta vez no es un placer estar aquí para el tema de lo que vamos a hablar, pero encantadísimo y ahora sí que es un saludo virtual más que nunca, porque desearlo de otra manera será contagiar algo.
Sí. Así que entre bromas, ya para empezar, eso es lo que está sucediendo, que uno no sabe muy bien cómo saludarse. Agradecemos también especialmente la presencia de José Antonio Lucío, nuestro experto en consulting inmobiliario de Mallorca House, y al entrar en el estudio, al saludarnos, al recibir a nuestros colaboradores, pues ya había
esa indecisión. Sí. Que le doy la mano, no le doy la mano.
Por respeto, por precaución, no sé cómo lo estáis viviendo. Porque esto también está cambiando y a lo mejor ayer era una broma, hoy hay quien se lo empieza a tomar más en serio o anteayer.
Sí. Bueno, yo reconozco que hasta el día de ayer, y hago mea culpa porque probablemente lo he hecho mal, pues daba la mano. Pero reconozco que viendo los acontecimientos como están haciendo, la verdad es que ahora mismo pues estoy empleando otra clase de saludo. Creo que la gente lo entiende, no pasa absolutamente nada, ¿no? Y es que lo que nos está viniendo es muy grave. Quizás tenemos una particularidad, porque España siempre tiene una particularidad, que a lo mejor nos da cierta esperanza, que somos el único país que hubo un día en donde no creció y descendió el número de afectados, que fue el día 8. Al igual, pues, somos diferentes que otros países.
El 8M, ya veremos si el fatídico 8M con el coronavirus confirmado de la ministra de Igualdad, terminado en D, Irene Montero, la compañera, pareja, la mujer, madre de los hijos del vicepresidente segundo del gobierno de Pedro Sánchez, del líder de Podemos, Pablo Iglesias, pendientes ahora también de ese contagio que se pueda producir, de un gobierno en cuarentena. Saludos, de momento, decíamos y decía José Antonio Lucío, virtuales. ¿Cómo están siendo esos saludos con los clientes, con los amigos, con los compañeros?
Pues yo los saludo esta mañana, ha llegado un alemán a mi despacho y claro, cuando nos hemos dado cuenta ya teníamos la mano dada y después nos hemos quedado sorprendidísimos. Y rápidamente he sacado un bote que llevo, digo, mira, nada, esto se arregla. He sacado el botecito de desinfectante y no se puede desinfectar las manos. Pero bueno, aparte de esto, bromas aparte, la cosa es dramática. es verdaderamente dramática la situación que tenemos. A mí me recuerda, si me permites, me recuerda a una cuña que oigo continuamente aquí, frecuentemente en esta radio, que dice, ¿confiaría usted la salud de sus seres queridos a manos de curanderos o chamanes? Yo tengo la sensación, y muchos españoles, de que estamos en manos de curanderos y chamanes. Esto es lo que...
Hablabas de un alemán, la primera ministra alemana, Angela Merkel, ha advertido que el 70% de su población se puede ver afectada por este coronavirus. José Luis Miró.
Bueno, es verdad que Merkel ha hecho esas declaraciones y yo, diferentes personas con las que he hablado dentro del mundo de la medicina también, dicen que difícilmente se podrá de alguna manera frenar esto. Es decir, que la verdadera emergencia que se está produciendo, aparte de la emergencia que afecta a la propia salud, es la de la resistencia del sistema sanitario para hacer frente a la avalancha, ¿no? Y sí, parece ser que tarde o temprano, pues, se acabará muchísima gente cogiendo esta enfermedad, que luego parece ser que se puede superar si uno está en buena condición física, pues es superable, ¿no? Pero ahora lo que está en juego es la resistencia de dos cosas. Por un lado, el sistema sanitario, y por otro, la economía, que me parece que también es otro de los temas que deberíamos tratar, porque creo que es uno de los más preocupantes, sin duda.
Y como periodista, supongo que también está esa dicotomía, está ese dilema, está la información tiene que ser rigurosa, eso está claro, pero precisamente entre no alarmar y entre contar lo que está sucediendo, ahí hay que buscar la información fehaciente para poder trasladarla y que cada uno, no sé.
A mí no me duelen prendas reconocer que hace yo 2 semanas tenía una posición completamente contraria, es decir, pensaba exactamente lo contrario, pensaba que todo formaba parte de una gran exageración, que me miraba en experiencias previas de otras enfermedades, de otras epidemias que había habido, y llegaba a esa conclusión. En cualquier caso, ¿por qué llegaba yo a esa conclusión y por qué mucha gente llegaba a esa conclusión? Pues porque lo que nos estaban diciendo no era la verdad. Yo tengo la sensación de que nos han estado engañando. Y yo, fíjate que no soy persona particularmente inocente, pero he sido lo suficientemente inocente como para pensar que mis gobernantes no me estarían engañando en algo tan serio. Mira, Gabriel, el día, perdón por la autocita, pero a las 20 horas del día 8 de marzo publiqué un mensaje en mis redes sociales diciendo mañana 9M, porque la fecha de referencia ahora no es el 8M, es el 9M. Mañana 9M van a empezar las medidas drásticas y masivas por el coronavirus.
Yo, curiosidad, es una cosa que ha dicho el gobierno de España, que todo se precipitó precisamente la noche del domingo, después de la gran manifestación, las grandes manifestaciones.
Esa declaración del ministro de Sanidad es una infamia, porque insulta la inteligencia de los ciudadanos. Es decir, él se mantuvo, y es una evidencia tal. Hoy la portada del Mundo incide en ese aspecto. Es una evidencia tal que se ocultó la gravedad del problema para poder hacer la manifestación del 8M. Es decir, si hay alguien que hoy en España pueda poner en duda eso, es que realmente no toca con los pies en el suelo. Eso es un hecho, y eso es un hecho gravísimo. Y siguen ocurriendo cosas gravísimas. Ayer la Autoridad Portuaria de Baleares permitió que 3.000 personas que venían del principal foco infeccioso de Europa, Italia, desembarcaran en el puerto de Palma y se pasearan por la ciudad.
Un crucero de MSC.
Esto pasó ayer. Ayer, en la organización para la que yo trabajo, que no viene a cuento, suspendió 2 eventos, uno para 80 personas y en el otro se preveían 150. Por precaución. ¿Por qué? Porque te preocupa la salud de tus usuarios, de tus socios y de tus clientes. Si una entidad privada suspende un evento para 150 personas, ¿cómo la Autoridad Portuaria de Baleares puede permitir que ayer desembarque un crucero con 3.000 personas? Y perdona por el tono de indignación, es que es de una gravedad, que es que debería haber caído el Consejo de Administración entero hoy de ese ente portuario.
Bueno, yo, una vez abierto el fuego, sin más cortapisas, vamos a decir claramente lo que opinamos, como aquí se ha dicho, ¿no? Lo del 8M es una infamia, es de tal calibre que no cabe que en un país medianamente civilizado ya no hubiera dimisiones, pero en bloque. Y lo único que puede parar eso es aquello de decir, lo haremos después. la hemos metido la pata. Eso también le dignificaría a algunos ministros, decir, hemos metido la pata, pero no vamos a dimitir en estos momentos, pero dimitiremos porque la hemos hecho, la hemos liado. Porque incluso cuando piensas el porqué de esto, todavía te hierve más la sangre. Porque si dices, detrás de la payasada del día 8, de la fantochada del día 8, de quererse hacer una foto política, no hay más que eso, una foto política, hubiera sido en aras de decir, no, lo del 8M lo he hecho porque para salvar la economía, porque para que no cierren empresas, para no sé qué, por un bien para todos, no, pero fue simplemente un bien para unos señores que querían hacerse, unas señoras que querían hacerse una foto, con unos guantes, por cierto. Entonces, claro, esto ya es...
Los guantes de látex morados, eso sí, las ministras detrás de la pancarta.
Sí, sí. Y después, lo que se acaba de decir...
La ministra Montero.
Los 3.000 turistas, que yo además me los choqué de frente en la calle San Miguel, porque iba a hacer varias cosas y de repente me veo una oleada de turistas. Pues la verdad es que no te hace la más mínima gracia. Y aunque ya sabemos que la señora Ina Calvo, nuestra delegada de gobierno, ha salido diciendo que hay una vigilancia en el barco y tal, yo no he visto ninguna foto, ninguna escena del barco midiéndole, por ejemplo, como vimos en otros países, la temperatura. ¿Alguien ha visto esta foto? Porque yo no la he visto. Yo he visto a la gente por nuestra ciudad, a esas que personas, pero yo no he visto en una foto que haya ninguna tipo de medida de seguridad.
Me consta, sí, que sí se toma la temperatura, los pasajeros según embarcan precisamente en esta compañía en estos días como medida preventiva, y lo que ya advierten desde MSC es que en el caso de que alguien le suba la temperatura, en el caso de fiebres, como medida preventiva les van a aislar inmediatamente. Pero lo cierto es que desembarcaron estas 3.000 personas. Los mensajes han sido tranquilizadores, intentan incidir en ello. A estas horas están reunidos en el consulado de Lama. Participa en el encuentro la delegada del gobierno en las islas, Aina Calvo, presidido por Francina Armengol, la jefa del Ejecutivo Autonómico, con Juan Pedro Illanes, su vicepresidente de Podemos, el conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, la consejera de Presidencia, Pilar Costa, la de Servicios Sociales y Deportes, Fina Santiago, la de Salud y Consumo, Patricia Gómez, la de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez, y asisten también representantes de los diferentes consejos insulares, así como de ayuntamientos a través de la FELIP, con diferentes agentes económicos y sociales de Baleares. ¿Qué medidas cabe esperar? Y al hilo de lo que apuntaba también José Luis Miró, que la Comunidad de Madrid solicitó medidas urgentes, importantes, antes del 8M y se le denegaron, según estamos contando y hemos sabido. Demandaron mayor contundencia contra el coronavirus, pero el Ministerio de Sanidad consideró que no era necesario y así pudieron celebrarse las diferentes movilizaciones del Día de la Mujer.
Bueno, yo quería decir lo siguiente. Lo que comentaba José Luis Miró sobre que nos está engañando el gobierno, yo no llego a pensar tan mal. Yo no pienso que el gobierno nos está engañando, sino pienso que es que son incompetentes totalmente. No lo sabían hacer de otra manera. Ellos decían lo que podían, van improvisando continuamente. Pero no creo que nos hayan estado engañando. Ahora, yo mismo, como ciudadano, me siento desinformado, pero desde muchos días. Siempre me he estado preguntando este tiempo de atrás y lo comentaba con la familia. Pero, ¿cómo se transmite el virus? Porque, claro, según cómo se transmite el virus, habrá que aplicar una medida de contención o otra. Nunca nos han llegado a aclarar. Ahora empieza uno. Bueno, empezaron con las mascarillas. Ahora dice que Exacto, pero ahora no sirven las mascarillas para nada porque parece ser que la transmisión no es aérea, no es por el espacio, no es por el aire. Entonces, ¿para qué hablan de las mascarillas? O sea, estaban hablando sin autorización, sin conocimiento y además aplicando reglas completamente diferentes a otros países como Alemania o Francia, que sí lo están conteniendo.
Italia ha sido el que ha adoptado las medidas más drásticas, la Comunidad de Madrid, y también con el cierre de los colegios, luego han seguido otros. ¿Vendrá también Baleares? ¿Es una de las medidas o puede ser contraproducente? ¿Puede ser peor? Porque una de las cuestiones que se apunta, pues si los niños no van a clase, ¿con quién se van a quedar mientras no cierren los centros de trabajo? Pues en la mayoría de casos, o en muchos casos, en muchas familias, se van con los abuelos, que son precisamente los que pueden sufrir la mayor virulencia de este virus, que como apuntaba José Luis Miró anteriormente, o Juan Antonio Tormo, no recuerdo exactamente, que con los niños o con los menores, con menores con edades más tempranas, no se ceba de esta manera.
Bueno, yo un apunte económico al hilo de lo que se está diciendo, y además acabas de mencionar Italia. Italia ya ha puesto en marcha unas medidas económicas que al fin y al cabo también son muy importantes y afectarán al tema sanitario para tranquilizar a la gente, el tema de las hipotecas. El tema de la seguridad social, incluso se habla de los autónomos, de intentar condonar. Ayer tímidamente el gobierno dijo algo de eso. Vamos a ver, yo creo que hay que tranquilizar a la gente, y si alguien se siente mal, por ejemplo, los autónomos, el colectivo de autónomos, que ya sabemos que el colectivo de autónomos te estás muriendo y todavía vas a trabajar, si tienes a un gobierno que te dice, oiga, si usted se pone enfermo, no se preocupe, no va a tener que pagar sus autónomos, va a tener algo, pues esa gente pues entonces parará y hará lo que tiene que hacer. Es que lo tiene que hacer, vale, pero si le damos una ayuda no podemos pedir héroes en este país, es que estamos pidiendo héroes.
Esas medidas no sé si estas concretamente, si no llegan acá, si no han llegado ya, van a tener que acabar llegando, porque el país si se queda aislado se va a quedar colapsado a todos los niveles. Yo una pequeña anécdota. Ayer hablaba con un compañero que tiene una productora de televisión, y había hecho él el cálculo del dinero que había perdido con las cancelaciones, porque iba a tener
una cascada constante de cancelaciones.
Claro, es una que se dedica principalmente a temas deportivos y de congresos. Le habían cancelado todos los congresos, todas las competiciones deportivas, tanto fueran de mar, de tierra, del tipo que sea. Dice, yo ahora mismo tenía toda una serie de trabajos para 2 meses, y ahora mismo, 2 meses, no tengo nada. Nada, y eso es el dinero sobre el que se sostiene una empresa que tiene bastantes empleados. Evidentemente, algo va a tener que hacer ese hombre, porque no tiene dos opciones, o despedir a todo el mundo, o que alguien le garantice eso, y eso, llévalo a los hoteles, llévalo a todo. Es decir, va a tener que haber medidas. La cuestión es, ¿cuándo llegan esas medidas? Porque el problema no es que en España no vaya a hacer lo que tiene que hacer, porque está claro lo que se tiene que hacer. Lo que se tiene que hacer tampoco es tan complicado. La cuestión es, ¿cuándo lo hace? Italia nos ha dado un margen espléndido de 10-15 días. Sabemos lo que ha pasado en Italia. Si seguimos los mismos pasos que ha seguido Italia, tendremos el mismo problema con el que se ha encontrado Italia. Es decir, si la experiencia de tu vecino no te sirve para tú tomar tus propias medidas, entonces, ¿qué vamos a ir paso a paso, paso a paso, paso a paso? A lo mejor la cuestión es ya asumir que el país va a tener una situación de aislamiento como no se ha visto jamás, al menos dentro de lo que es los tiempos modernos.
Sí, pero el tema de la economía que tú dices, soluciones, el gobierno el otro día, el presidente, vamos a hacer, se hará todo lo posible, se hará todo el máximo, pero ¿qué es ese máximo? Todo lo posible, haremos todo, ¿qué vamos a hacer? En este momento la economía este año está hundida. Ya llueve sobre mojado, porque ya antes del episodio del virus ya teníamos la economía tambaleando. Esto ha sido llover sobre mojado. Esto ha sido la puntilla. Y yo, por ejemplo, que estoy tocando la economía directamente todos los días con unos clientes y con otros en medio del mercado, porque al fin y al cabo soy un mediador, lo estoy viendo hoy mismo. Una de las operaciones que teníamos para firmar hoy se ha paralizado. Está todo asustado. ¿Por qué? Porque la economía necesita tranquilidad. La economía florece y se mueve con tranquilidad. Y hemos estado viendo que las medidas que hay aquí todas son humo, como las de la vivienda, que si nos da tiempo podemos tocar.
Enseguida hablamos de la vivienda, pero sí, hablando de reuniones, porque se cancelan muchas cosas. Empezó hablando de las cancelaciones de los congresos con los médicos, un primer congreso de oftalmología, por ejemplo, con más de 400 facultativos que se iba a celebrar en el Palacio de Congresos. Fue uno de los primeros actos o citas suspendidas, aplazadas, pero después se han sucedido, se siguen sucediendo en las últimas horas, pues más o menos multitudinarios, con la prohibición del Gobierno Balear de que se celebren actos con más de 1,000 personas, pero también los que estén por debajo de las 1,000 personas también tienen que ser notificados. Esta misma tarde iba a tener lugar la presentación del libro de Abilio Estévez, que comentábamos ayer con el propio escritor, que nos lo contaba, junto al editor Román Piñabáis. Testimonios de la orgía nos dicen que finalmente también se tiene que aplazar sine die, es decir, actos con más o menos público, pero más allá de eso están incluso lo que apunta José Antonio Lucío y que también nos indicaba Juan Antonio Tormo antes de venir, reuniones de este ámbito empresarial en el que se tienen que adoptar decisiones o en el que se trata de cerrar acuerdos, de seguir trabajando en definitiva.
A ver, esto es muy interesante lo que estás diciendo, porque una cosa es la realidad que estamos viendo, pero nosotros también tenemos el deber de ver un poco más lejos, ¿no? El medio, corto y el largo plazo. Por un lado, el tema de las medidas. Vamos a ver, si tenemos que tomar como referencia las medidas que se han tomado aquí para la catástrofe de San Lorenzo o el paseo marítimo de Calarrayada, vamos arreglados. Si esa es la velocidad que tenemos en el gobierno para que vengan las medidas. Por lo cual, yo creo que nosotros, en el terreno empresarial, tenemos ya que ser conscientes y prepararnos para otro escenario. Para el escenario que tenemos ahora de intentar capear contención a lo que está pasando. Y después no olvidemos que parece que hay un consenso bastante generalizado de que esto puede tener fecha de caducidad. Parece ser que, además es a nivel internacional, que al igual no lo es, pero se habla quizás de un abril-mayo. Por lo cual, yo me gustaría también dar un mensaje aquí a todos los empresarios que están asustados, de decir, vamos a ver, si eso se cumple, que vamos a ver si se cumple, sí que podemos estar hablando de una crisis en V, en la cual ya hemos entrado para abajo, pero la salida también puede ser muy fuerte, sobre todo en cuanto a consumo. Estamos hablando de que si vamos a pasar 2 meses con un consumo restringido, sin salir mucho a los sitios, por ejemplo, cines mínimo, que mínimo. Se han cerrado, restaurante y tal, si en abril, mayo esto mitiga, o en junio, podemos tener quizás un verano muy bueno de consumo, ¿eh? Porque la gente se querrá resarcir un poco y va a salir en tromba.
De momento, las previsiones del gobierno que contábamos ayer mismo de la Consejería de Salud es que puede haber entre 8 y 12 semanas de incrementos de crecimiento de los casos de coronavirus y que sería entonces a partir de mediados de mayo o en junio a más tardar cuando dejarían de aumentar, se contendrían o incluso se podrían empezar a bajar, según el portavoz de la Comisión de Seguimiento de la epidemia, ya pandemia, el doctor Francesc Albertí, el portavoz de esta comisión aquí en las islas. Los efectos se están sintiendo y se temen, sobre todo en el sector turístico, precisamente dando muchos ya por perdidas, si no todos, la Semana Santa, pendientes de si se puede salvar el verano, con ese mensaje de tranquilidad que tratan de trasladar unos y otros, pero con lo que ya son certezas. Nos lo apuntó Manuel Pelarda en la tertulia del Contrapunto, el que fuera secretario general de la UGT y luego lo leímos en diferentes medios, los fijos discontinuos que tenían que empezar el 1 de marzo, muchos de los cuales no habían empezado ese primer día de mes, tampoco lo van a hacer en los próximos días. Esos fijos discontinuos, pues habrá que ver qué sucede con ellos, plantillas que se tienen que adaptar a esas circunstancias, y lo apuntaba José Luis Miró, no solo en el ámbito turístico, pero hay hoteles que la puntilla puede haber sido la suspensión de los viajes del Inserso. Se habla de 500.000 estancias, medio millón de estancias que se van a perder en los hoteles de las islas por los viajes del Inserso. Contamos el caso del Hotel Samos, uno de los primeros hoteles que cierra. En cuanto se vayan los huéspedes que tienen de viajes del Inserso, no tiene sentido continuar hasta que empiece el verano. Y la recomendación de no viajar está dañando mucho al sector, y ahí también se producen cancelaciones con hoteles que están vacíos, cuentan en la Comunidad de Madrid, pero con consecuencias que se van trasladando y que se van expandiendo, extendiendo, ¿no?, por toda la geografía nacional.
En el sector hotelero, yo tengo ya noticias de algunos hoteles que iban a abrir en Semana Santa y que ya no abren. Hoteles que son amigos míos, directamente. Porque eso es lo que decías tú, sobre una crisis en forma de V, no. Va a ser una crisis, o la que tenemos ahora, en forma de U. O sea, una bajada, no rápidamente una subida, sino que tendremos la U, será una U larga. Esto es evidente. Claro, por supuesto que vamos a salir de ella. El pueblo español sale de lo que le echen, a pesar de los gobernantes que tenemos. Pero se echa de menos que nuestros gobernantes apliquen alguna medida directa, porque todas las medidas que aplican, tanto en el tema económico, si podemos enlazarlo con la vivienda, como en este tema, nunca es ayuda directa, todo es indirecto. Daremos créditos, pospondremos el cobro, ¿no? O como en el caso de la vivienda, que de las 30 medidas que propusieron, cuando estuvimos aquí con el Observatorio de la Vivienda 3 días antes, han hecho un decreto ley que yo lo he tenido que estudiar meticulosamente, porque es mi obligación. Y ese decreto ley ha salido un ratoncito pequeño, las 30 medidas olvidadas.
Estamos escuchando a José Antonio Lucío de Mallorca House, nuestro experto en consulting inmobiliario, en esta mesa de debate y análisis con el periodista José Luis Miró y el asesor de empresas Juan Antonio Tormo. Y hablando del sector inmobiliario, y al principio lo decíamos, este cómo se comporta ante crisis de estas características, si bien esta es inédita, una crisis de estas características retransmitida al minuto, como contábamos, en todo el planeta, no la habíamos vivido. En el caso de la vivienda, ¿hay reacción? ¿Suben los precios? ¿Bajan? ¿Cuál es el comportamiento que se está registrando? ¿O se paraliza todo y por tanto también es difícil prever cuál va a ser el comportamiento de esos precios y del mercado?
No, no es difícil. En el sector de la vivienda y en general en la inmobiliaria, locales de negocio, los mismos hoteles, no es que sube ni baja. Una situación crítica como esta lo que hace es que paraliza. Yo dije al principio que la economía necesita tranquilidad, un remanso de paz para que florezca y se mueva. Y en este momento está paralizada. Cualquier gestión, aunque estuviera muy avanzada, se queda paralizada. Excusas, espérate, vamos a ver, estamos estudiándolo. Esto es lo que hace, es retener la economía. Ni va a bajar los precios, ni los va a subir en este momento. A la larga, a la vuelta de mujer, lógicamente, el tema este en el que estamos inmersos, estoy seguro que dentro de 15, 20 días lo hemos dominado, lo hemos asumido, no es que se vaya a pasar. Y conviviremos con él como convivimos con la crisis.
No solo en el tema inmobiliario. O sea, hoy en día nadie firma un contrato de nada. De nada, pues porque tiene la incertidumbre de un corto o medio plazo de a ver qué pasa. ¿Por qué la gente? Es que tú tienes que pensar que al final la economía es una proyección del comportamiento de los seres humanos. Es decir, ¿qué está haciendo? ¿Qué ha hecho la gente?
Un estado de ánimo también.
Estado de ánimo, y también, aparte de ser un estado de ánimo, es ¿qué ha hecho la gente? Pues acumular víveres. La gente ha pensado que iba a haber desabastecimiento. Es decir, entonces, ¿qué ha hecho?
Ayer fui a Mercadona a presenciarlo y me quedé asombrado que la gente iba con dos carros, el marido y la mujer, los carros hasta arriba repletos, y cuando se acercaban, yo fui como observador media horita, ¿no? Digo, quiero vivirlo esto de cerca, ¿no? Y cuando se acercaban a una estantería, en lugar de coger un producto, cogían cuatro o cinco, ¿no? Una psicosis también que no tiene sentido,
pero
¿no?
¿Estás de acuerdo conmigo que esa sensación, que ese estado de ánimo, siendo exagerado ese, porque ni tú ni yo hemos ido ni mucha otra gente ha ido a abastecerse a los mercados, pero sí que hay un estado de ánimo que no ayuda a que fructifique ningún tipo de negocio. Ahora, es decir, cualquier presupuesto que yo presente en mi pequeña empresa, en fin, sé que se va a guardar en un cajón o que voy a tener que mandarlo de aquí 15, 20, 30 días para ver si consigo ese cliente que estoy buscando.
Ya puedes decirle, oye, que te bajo.
Exactamente. Lo que hay es esa parálisis. Y en cuanto a lo de la U, yo es decir, es verdad.
¿Estás
que los
entre
dos
entre la U y la V?
Cuando él ha hablado del efecto V, ¿sí? ¿No? Yo he pensado, bueno, esa V tendrá una cola.
Es una U.
Y hará que sea como una especie de otra cosa, ¿no? Es decir, yo no creo que sea tan fácil, pienso yo, sin querer ser pesimista, ¿no? Pero yo no creo que sea tan fácil decir, bueno, han pasado la curva, digamos, de infectados, empieza a bajar e inmediatamente la economía empezará a subir. Yo creo que ahí habrá un efecto, una cola, en fin, que durará lo que dure, ¿no? Y evidentemente habrá un remonte, porque no se va a quedar
la crisis, como duró 7 años, pero también nos va a durar uno o dos.
No, pero vamos a ver, yo quiero hacer una salvedad, igual en este aspecto soy un poco más optimista, que vamos a ver, estamos hablando de una crisis, pero que es sanitaria, afecta a la economía. La otra, la del 2007, era pura y dura económica, por lo cual la gente hacía la vida normal, salíamos, paseábamos, íbamos a cines, menos, consumíamos menos y tal, salíamos. Aquí hay bastante reclusión. Entonces, claro, por eso digo que cuando las autoridades sanitarias en un momento digan hasta aquí hemos llegado, no va a haber más, empieza a haber anuncios positivos dentro de 2 o 3 meses, y el carácter hispano que tenemos, habrá muchas ganas de consumo interno. Consumo interno quizás a baja escala, no a nivel de grandes decisiones, pero sí a niveles de volver a querer comer, cenar, irse al cine, esos pequeños gastos que ahora se va a retener. Y eso es muy importante. También decir que cuando pasan vicisitudes de estas, cuando vienen los buenos tiempos, los que se benefician son aquellos empresarios que han aguantado el tipo, no el que vende. Esto es como la bolsa. El que ahora venda ya pierde. El que aguante un poco el tipo y sepa llegar será el que cuando acabe esto, sea cuando sea, este se va a aprovechar. Y después, si me permitís introducir otro factor a todo lo que nos está pasando, esto también revela un poco qué clase de país tenemos. tenemos un país de una grande injusticia social. Porque vemos que esta crisis como la de 2007, habrá gente que la va a capear muy bien, véase funcionarios que van a cobrar religiosamente su paga cada mes, y me parece muy bien, la parte de arriba muy pudiente que va a ganar menos pero va a estar, y en medio nos vamos a situar como siempre la clase media, los pequeños y medianos empresarios que nos van a dar tortazos por todos lados, y que si el Estado no se pone las pilas ya, somos los que vamos a padecer de verdad.
Y habrá quien especule, compre barato y venda caro, habrá de un poco de todo, claro.
Como está pasando con los geles y los alcoholes ahora. Uh-huh. Están especulando y están duplicando el precio y no hay. Claro, eso es una cosa lógica.
Seguimos en directo en esta mañana de Baleares en el Radio 97.1. Nos proponemos un viaje en el tiempo, como hacemos cada semana, cada jueves, aquí en Es la Mañana de Baleares, con uno de nuestros grandes colaboradores. Un paréntesis en esta mesa de debate, de análisis, con José Luis Miró, José Antonio Lucio y Juan Antonio Tormo, para ir con las mejores canciones de nuestra vida, con el viaje que nos propone Miguel Soler. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, Gabriel. Buenos días y un saludo a tus contertulios. Corría el año 1964. En los aledaños de la Catedral de Palma se habían congregado multitud de personas para contemplar la llegada a dicho recinto de una de las parejas más populares y estimadas en esos momentos. Ella había sido nombrada recientemente Miss Europa y él, un deportista de élite, era el portero del Real Club Deportivo Mallorca. La joven y atractiva pareja se disponía a contraer matrimonio 56 años después. De eso, Maruja García Nicolai y Martí Mora han vivido momentos de esplendor y otros difíciles de afrontar, pero siguen unidos por su amor y el afecto de su familia. En 1964, ese mismo año, un cantante, compositor y actor estrenaba una nueva y romántica canción que, como todas las suyas, hablaba de amor y también de desamor. Ya era mundialmente conocido, pues con otra de sus composiciones había conquistado el difícil mercado musical de Estados Unidos. Me refiero a la canción She, ella, que se unió a una larga lista de sucesivos éxitos como La Mamma, Bogdan y La Bohème. Hijo de emigrantes armenios, había nacido en París en 1924, siendo bautizado como Shahanush Asnaburian. Siendo muy joven, llamó la atención de la gran dama de la canción francesa, Edith Piaf, quien lo contrató para que le acompañara en algunas de sus giras internacionales. El pequeño Shahnush, por edad y por estatura, solo medía 1,56, comenzó así un largo camino hasta su consagración, no solo como compositor y cantante, sino también como actor interviniendo en varias películas. Para entonces ya había cambiado su nombre, pasando a llamarse Charles Aznavour. En el citado año de 1964 compuso una bella, romántica y triste canción de desamor titulada Qué triste venir. Poco después, y dada su facilidad para otros idiomas, la grabó en español y la tituló Venecia sin ti.
Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Una góndola va cobijando un amor, el que yo te entregué, dime tú dónde está. Qué tristeza hay en ti, no pareces igual, eres otra Venecia, más fría y más gris. El sereno canal de romántica luz ya no tiene el encanto que hacía soñar.
Venecia, Venecia sin ti, cantaba Charles Aznavour. una de las canciones de nuestra vida, de las mejores canciones de nuestra vida, de la que hoy nos habla y que escuchamos aquí en el Radio 97.1 con Miguel Soler.
Si han estado escuchando atentamente la letra de esa canción, habrán comprobado que hay en ella una premonición. Cuando el intérprete dice qué tristeza hay en ti, no pareces igual. Eres otra Venecia más fría y más gris. El autor se refería a un amor perdido, pero como es sabido, la actualidad y el maldito coronavirus han transformado estos días a la bella, romántica y populosa ciudad de Los Canales en un lugar vacío, solitario y gris. Aznavour no ha podido contemplar afortunadamente esta tristeza que inunda Venecia. Falleció en 2018 a los 94 años de edad. Aznavour, que solía decir cuando mencionaban su baja estatura que Napoleón también era bajito, fue otra de las grandes estrellas que actuaron en Mallorca. Sucedió en el bello escenario del nightclub Titos, 2 años después del estreno de la canción que hoy hemos elegido como una de las mejores de nuestra vida.
Qué triste y sola está Venecia sin tu amor.
Miguel Soler, un grande de la comunicación, de la radio, uno de nuestros grandes colaboradores con este clásico, con esta gran canción de Charles Aznavour, que ahora tiene esa otra lectura, con esa tristeza y emoción que embarga a muchos italianos, el cómo ahora se mira a Venecia, cómo se mira a ese otro país, recuerdos también de todo tipo, supongo que de aquí, de nuestros colaboradores, con esta música, con estas canciones, escuchando a Miguel Soler, escuchando hablar de un gran matrimonio, de dos grandes personas como Maruja Nicolau, Francisco Martí Mora, de ese amor que sienten Martí Mora y Maruja Nicolau, y hablamos de, más allá del coronavirus, de los efectos sobre la economía, de otras decisiones que vienen todas juntas y que son propias de aquí, de Palma. Hablamos del gobierno de Cort, si les parece a José Luis Miró, a José Antonio Lucío y a Juan Antonio Tormo, de la nueva ordenanza de las terrazas, que de momento ya ha provocado muchos daños entre el sector, antes de que se empezaran a propagar los efectos del coronavirus, pero han llegado prácticamente en paralelo. Precisamente contábamos una de las polémicas en las redes sociales, como Aina Aguiló, la presidenta de SUMAM, había colgado una fotografía de una de las terrazas el domingo pasado, diciéndole que a Alberto Jarabo, que estos eran los daños que estaba produciendo la nueva normativa, y él contestando con una imagen de, no, estamos todos en el 8M, una fotografía de la manifestación del Día de la Mujer. Desde entonces los negocios lo están padeciendo, buen conocedor de los negocios de restauración es Juan Antonio Tormo, lo están padeciendo, lo contábamos y después lo han reflejado así en redes sociales, como un establecimiento, no dábamos nombres, pero ahora lo podemos dar porque lo han contado ellos mismos, Más Natural ha tenido que prescindir ya de 2 personas, de 2 empleados, de unos cuantos años, porque su terraza, la que siempre estaba llena, lleva días vacía, lleva días sin clientes.
Es muy triste, y aquí me sumo a lo que decía el señor Lucía de principio, de no sé si estamos hablando ya de mala fe o estamos hablando de una torpeza infinita por parte de los regidores. Pero esa torpeza infinita viene también venida de que están en un cargo para el cual no están en absoluto cualificados. No tienen currículum, no tienen absolutamente nada que haga que puedan ser idóneos para los cargos que están ocupando. Entonces, lo normal es que pasen estas cosas, que se tomen medidas con las cuales, sin mirar tan siquiera el medio y el largo plazo, porque hay que recordar que esto, aunque se ha aplicado ahora y había una moratoria, ya se ve, bueno, ya
ni
tenía
ni a corto
fecha,
plazo, porque ahora dicen que las terrazas siguen siendo las mismas, lo último que han dicho desde el ayuntamiento es que siguen siendo las mismas, pero será este año, porque han pagado ya los permisos. Veremos el año que viene la recaudación también del consistorio, porque más de uno va a decir, yo para qué abro la terraza, no me compensa, no hago negocio. Y a lo mejor los de Podemos, lo hemos indicado en algunas ocasiones, piensan que hacen daño a los empresarios y que les da igual, pero hacen daño a los trabajadores, hacen daño al negocio, por ende, a la economía y a toda la sociedad.
Por supuesto, pero para eso tienes que saber de economía y para eso tienes que venir de algún sector productivo, cosa que hay alguien que cuando ves el currículum de algunos concejales de este ayuntamiento, no han pegado un palo al agua. Entonces es difícil hablarles de esto. Es como si yo me voy a la universidad y les hablo a los chicos de ADE o tal, de la economía productiva. Me van a escuchar, pero no tienen mucha idea de lo que les estoy diciendo, y más cuando voy a hablar de casos concretos, ¿no? El problema es que hace esto ya se veía venir hace 2 meses. No sabíamos esto, aquí se ha dicho. Hace 2 meses todos estábamos pensando otras cosas, pero el deber de un político es anticiparse. Entonces, si tú crees, tienes la más mínima idea de que la temporada puede venir mal, de que puede pasar cualquier cosa, oye, rectificar es de sabio. Echa atrás un poco esa decisión, retrásala un poquito, porque ahora mismo lo que necesitan estos restauradores, no sé si es terraza o no terraza, pero necesitan toda la ayuda posible.
Estos establecimientos también, su valor está vinculado en muchos casos a las terrazas en el centro de Palma, pero también en barrios, como nos apuntaban los restauradores del Classic de Blanquerna, que decía, es que mi clientela es, en gran parte son vecinos del barrio, es gente que disfruta de estar al aire libre con el cerramiento que tengamos o el toldo que ahora hemos tenido que desmontar.
Estos son palos que están dando de ciego, son cortinas de humo como todo lo que hacen, pero yo además te digo, torno a lo siguiente, esta gente no van a quitar las terrazas, las terrazas son una fuente de ingreso importante, no la van a quitar, están mareando la perdiz, cambiando para decir que hacen algo,
¿y cómo lo harán?
Porque no saben hacer otra cosa, nada más que esto, marear la perdiz y sembrar imágenes.
Pero los empresarios de momento han dicho que quieren convocar un referéndum. Ha dicho Alberto Jarabo que él va a participar y que va a decir que sí. El portavoz de Podemos, el portavoz de Corbyn. Pero va a decir que sí a las terrazas porque dice que le gustan las terrazas. Lo cierto es que está por ver eso, si a los empresarios les interesará abrir el año que viene las terrazas y pagarán el correspondiente canon municipal que es caro.
Y además lo necesitan, claro, porque tienen que mantener su negocio, tienen que mantener sus empleados, sus nóminas. Y lo que quieren es una solución para seguir trabajando. Pero esta gente, todos sus mensajes son humos, y además mensajes que crean inmunidad, se creen inmunes. En el caso, por ejemplo, volviendo a lo mío, en el caso de los arrendamientos de la vivienda, están creando una impunidad. Piensan que es impune cualquiera que le echan por no pagar. Sí, le tienen que dar otra oportunidad.
Tendremos que hablar de eso, de claro. Los 4 años ahí de moratoria, de tregua que se ofrece ahora. Pero todo ha quedado en un segundo plano porque todo lo monopoliza el coronavirus y sus consecuencias. Los hoteleros piden la supresión de la ecotasa y otros impuestos hasta 2021. El pacto suponemos que hará oídos sordos.
Pues esta es una de las soluciones que yo al principio me parecía apunté. Esta gente, aparte de sus cortinas de humo, tendrían que aplicar ayudas directas, porque todo lo que hacen es aplicar ayudas con el dinero de los demás. Aplica directas, como la que tú has sugerido ahora, suspende durante 1 año o 2 el impuesto este.
Bueno, lo piden desde suspende, la Federación de Hotelera manera, de Mallorca,
a la gente
medidas otra vez, urgentes para paliar los daños económicos.
A los chicos que quieren comprarse una vivienda, ayúdales directamente, 20, 30 mil euros. Pero no hay ninguna ayuda directa, a pesar de que dice que sacaron 40 millones hace 2 semanas. ¿Dónde están esos 40 millones? ¿A qué van a ir? No hay ni una sola directa.
La cuestión, las terrazas al final, el caso de las terrazas o el asunto de las terrazas hay que verlo como lo que es, ¿no? Como que es solo una parte de un inmenso problema, es decir, incluso la parte anecdótica de un problema. Ahora son las terrazas, pero otra vez son los cruceros, otra vez. El otro día había un artículo muy interesante de Miguel Vicens en el Diario de Mallorca que lo resumía todo muy bien en el titular y luego el texto lo recogía punto por punto, ¿no? Diciendo, ¿por qué se cargan todo lo que funciona? Es decir, ¿por qué? Claro, y ya veníamos, ¿vamos a la mala fe, vamos a la incompetencia o vamos ya a una ideología que es tan de parvulario? Es decir, porque cuanto antes decías, claro, es que ellos se creen que si fastidian a un empresario no saben que fastidian a los trabajadores. Oye, pero para eso no hace falta saber economía, para eso falta haber acabado primero de primaria.
Como de sentido
es
común.
Claro, no, es decir, pero les da igual. Es muy grave. Es que les da igual, es decir, las terrazas no molestan a nadie. Nadie se ha quejado. Pero ¿qué haces? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el mecanismo? Creo una polémica donde no la hay. La sustento a través de, en fin, creo una especie de corriente de opinión que la voy a mover a través de mis propios afiliados en las redes sociales, algún medio afín que se apunte y vea un problema donde no lo hay. Ese problema que no existe tapa otro problema que sí existe y generalmente es más grave. Nosotros, que somos los periodistas, somos tontos y nos centramos en ese debate, porque también nos ocurre y vamos siempre de detrás de lo que no deberíamos ir, y al final acabamos discutiendo sobre un problema que no es tal y generando una polémica. ¿Y básicamente en qué consiste? Bueno, pues hay algo que funciona, me lo cargo.
Yo no creo que sea incompetencia.
Bueno, yo es que algo es una mezcla de incompetencia.
Mala fe no. Son incompetencias.
Yo creo que es una mezcla de incompetencia, mala fe y una ideología completamente trastornada y trasnochada.
Incompetencia y sectarismo.
José Luis Miró, Juan Antonio Tormo y José Antonio Lucío, muchas gracias por acompañarnos, por esta mesa de análisis y debate tan interesante, y hasta la próxima. Que vaya muy bien.
Muchas gracias.
O todo lo bien que puede ir dentro de la situación que estamos atravesando.